bueno, ante todo, buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tus palabras en la presentación.
Bueno, es que nos quedamos cortos y empezamos a hablar de todo, se nos hace, tengo que el programa empieza mañana, digamos, la nota, porque realmente muchos años de trabajo como jugador hiciste cosas muy interesantes, pero me da la impresión que por el paso, los años transcurridos como técnico, me parece que ya el técnico le ganó al jugador, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos?
Y yo lo vivo como que fueron dos etapas. Ante todo, te digo, soy una persona, una persona ya que se crió en un club, prácticamente. Claro. Yo, a los 8, 7 años me llevaron a Estudiantes, que fue donde yo empecé, y no salí más de una cancha básquet. Siempre, uh-huh. Ya sea como jugador, como entrenador, como monitor, como lo que sea, siempre transcurre ahí. Creo que tuve una etapa de jugador muy buena, inclusive te diría excelente mi época de juvenil. Después tuve un punto de inflexión que fue la lesión muy joven, a los 19 años me rompí la rodilla, el ligamento y menisco, y en ese momento era una, viste, operaciones muy diferente ahora.
Sí, se cortaban muchas carreras.
Claro, y o sea, me costó, digamos, la parte física me puso un poquito de freno en la saltabilidad, en la flexibilidad. O sea, bueno, si vos a veces ves algunos videos, a veces daba la sensación que un poco rengueaba, pero pude desarrollar mi carrera de educación física, que era lo que yo quería, y pude completar una carrera de jugador bastante interesante, con un ascenso, con muy buenos equipos, con 3 o 4 años en la Liga Nacional A, así uh-huh. que fue muy importante. Y después, bueno, sí, la etapa mía de entrenador, que fue un mix al estudiar profesor de educación física, haber jugado tantos años al básquet, y más que nada lo que a mí me gustaba mucho, porque ya a los 15 años empecé a dirigir en Estudiantes.
Ale, ahí hablando hoy con vos, sacamos más o menos la cuenta, son alrededor de más de 60 títulos. ¿Qué tenés vos que no tengan otros entrenadores?
Mira, Maxi, yo no sé de hablar de otros. Yo te digo, en un momento era muy importante, me gustó, o sea, siempre me gusta ganar, porque yo creo que trabajamos para eso. O sea, yo trabajo todos los días, entreno todos los días al año para mejorar a los chicos, para mejorar a mis equipos, y busco la excelencia, que muchas veces es un gran juego y muchas veces se combina eso, o la frutilla al postre es el campeonato. Muchas veces jugás muy bien, jugás muy lindo y hay un equipo que es superior a vos. Pero yo creo que lo que más he cambiado yo, porque también hay un poco de transformación, un poco de que vas cambiando algunas, no sé si en el fondo, pero sí muchas formas de entrenar, de dirigir, de llevar a cabo la actividad, es el legado, me parece, que uno deja, ¿no? Entonces, muchas veces digo, te puede gustar o no, a veces como dirijo, como paro a mis equipos en la cancha, pero es innegable que soy un trabajador de esto, que soy un tipo honesto en mi trabajo, que busco de que mis equipos jueguen bien, jueguen buen básquet, defiendan duro, corran la cancha, sepan cuál es los sistemas, y que los jugadores, trato de potenciarlos, si es la palabra. Después, lo otro fue un condimento muchas veces de agarrar equipos y moldearlos a mi manera, los jugadores que uno muchas veces elige y otras veces no, pero tuve la suerte de tener muy buenas camadas, muy buenos jugadores, y que bueno, por ahí tengo un poder de transmisión, conocimiento, liderazgo, que me parece que es lo que tienen los grandes, los número uno a nivel mundial también. Pero bueno, yo me considero más, muchachos, un tipo de, más que nada, de formativas y del torneo local, porque es lo que más yo me he destacado. No he querido ir más arriba. Realmente la parte profesional nunca me interesó mucho.
Ale, ¿y cómo tratás a los jugadores?
Mira, ese es un tema que muchas veces hay algunos que hacen un punto ahí, porque soy bastante exigente, por decir una palabra, bastante cabrón. Quizás ahí es una de las cosas que yo he cambiado bastante, porque por ahí en algunos momentos en mis inicios era bastante intenso, podría decirse, y a veces no solamente el haber hecho, haber hablado muchas veces con mucha gente, inclusive con gente de que no es entrenador, ¿no? De otros ámbitos, de que todos los jugadores no son iguales. Entonces, por ahí ahora sí sé diferenciar, por ahí también la edad me dio esa experiencia, de que, bueno, hay jugadores que a veces no le podés gritar, a otros jugadores le tenés que ir por el lado del mimo, digamos, del abrazo, de hablarle tranquilo, otros sí, otros por ahí son más sanguíneos y no tienen problema y le gusta que vos lo exijas, pero creo que en eso es una forma que fui ayornándome y cambiando un poco, porque no es tampoco bueno estar siempre, viste, muy muy arriba en la exigencia, viste, y bueno, y a mucha gente muchas veces le afecta un poco.
¿Y qué no permitís de un jugador? ¿Qué hay algo que no transás, que es intransigente y en un jugador? ¿Qué es lo que te saca? ¿Qué es lo que vos hasta acá llegás? Y tomás la decisión a veces de sacarlo del equipo o lo que fuere.
Mira, Maxi, yo creo que ante todo pongo las normas cuando empezamos a entrenar. Ya me parece que cuando uno va, no sé si a Bahiense o ha estado en una selección o he estado estuve en Olimpo, en Velocidad, ya los jugadores que van conmigo ya saben que es el entrenamiento es para mí es sagrado, entrenar es sagrado, y yo siempre priorizo el equipo por sobre el objetivo individual. O sea, los jugadores que son demasiado individuales, que tienen por ahí, que anteponen el ego de ellos al equipo, no ahí no transo. O sea, yo, ante todo, el equipo. Hay una exigencia de entrenamiento y me parece que por ahí también está el conocimiento. O sea, yo creo que transmito mucho conocimiento y le doy muchas soluciones al jugador. O sea, si vamos a defender duro y hay que defender determinadas situaciones, para eso está el scouting. Y yo lo hago, me parece, lo ejecuto, muchas veces con algún asistente también, pero últimamente que estamos dirigiendo solo, lo planteo, lo trabajo y le voy dando soluciones al jugador. Y lo mismo en ataque, posiblemente tenga... Por mi puesto de base, hay muchos jugadores que han sido, digamos, bases que bueno, tienen muy buenas referencias mías o han agarrado muchos conocimientos míos. Pero bueno, tuve un jugador extraordinario en los últimos años, Franco Penachotti, que bueno, tuve que, era un interno y creo que le transmití muchas cosas, porque de hecho ha manifestado que soy un entrenador que le he dejado muchas cosas, o sea que me llenó de orgullo lo que me dijo.
¿Cómo manejás, Alejandro, porque vos estás con equipos, cuando son formativos, pibe que estudian, cuando en primera división por ahí tenés algunos chicos que trabajan, porque no en el ámbito local y profesionales, pero no todo el mundo es profesional? ¿Cómo podés manejar el tema de la exigencia de muchas horas de trabajo, el estudio, que por ahí está más brava la situación económica? ¿Cómo lo manejás eso a la hora de la exigencia? ¿O eso se habla a principio de año y si no podés no estás?
No, mira, en eso soy bastante... abierto en el sentido de esto. Yo quiero que los chicos estudien. Yo creo que de hecho, yo, una de las cosas que transmito, que yo fui un jugador que jugué profesional y hice una carrera. Claro. Fui profesor de educación física 28 años y hice curso, me dediqué, digamos. Yo creo que el jugador tiene que estudiar. En eso no tengo problema. Me dicen, tengo un parcial, tengo una materia, bueno, tratamos de buscarla. Si es un que no puede entrenar, bueno, buscaremos otro horario. Si es un día que tiene un parcial, no hay ningún tipo de problema conmigo. Con los chicos que trabajan, bueno, he tenido la suerte de tener muchos años al Pollo, que la verdad que es un ejemplo, que llegaba con el bolsito de trabajar y nunca, no hay ningún problema. Mientras el tipo esté para entrenar, si yo sé que viene de trabajar, no hay problema, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no hay problema, y uno le va manejando la exigencia de acuerdo también a la edad. En eso no he tenido ningún tipo de problema, soy muy abierto y el estudio y el trabajo parece que están primero en este nivel que, claro, yo dirijo, ¿no?
Ajá. Ale, vos te formaste en Estudiantes, que era como tu segunda casa, decís, y dirigiste en menores solamente ahí.
Sí, Estudiantes, ya te digo, Estudiantes, a mí sí. Me gustaba mucho, y en eso era en épocas, te acordás, que más que nada éramos idóneos, a mí me gustaban, sí, los chicos, me, exacto, gustaba dirigir, y bueno, yo por ahí tenía, te imaginas que yo era cadete, me parece, y dirigía Premier y B, O sea, sí. Yo tenía 16, 15, 16 años y los Premini tenían 11 o 12. Sí. O sea que era, más que nada, era ganas y nada más. Y después, no, después fui como jugador en el 88, estudiante que volvé. Sí. Después no, después mi carrera fue Villamitre, mucho tiempo en menores. Después los únicos dos años que no dirigí fue 89-90, que estuve en Comodoro.
Claro.
Y después al volver, sí, me abrió las puertas Velocidad, que la verdad que fue un club excelente todos los años que tuve. Olimpo y Bahía.
Y Ale, y ¿te queda como algo pendiente dirigir en tu club en primera o volver a dirigir en tu club o ya estás casi más identificado con Bahiense?
Mira, Maxi, yo creo que a mí me gusta, amo realmente, mi pasión es el básquet, la verdad, sí, mi familia y el básquet. Yo, viste, siento, recién vos me llamaste, estaba mirando la Euroliga, sí, veo drills, que yo estoy siempre haciendo eso, porque inclusive me gusta mucho la tecnificación individual, que de hecho lo doy, y me ha tocado ir a Chile, y tengo mi campus de básquet. Pero si vos me preguntás, o sea, yo soy un trabajador, o sea, si alguna vez me tocaría la posibilidad de ir a dirigir a estudiantes, si hay un proyecto serio, lo analizaría. Lo que pasa, Maxi, son 26 años en Bahiense, sí, y como que siempre uno tiene las ganas ahí de yo tengo una característica de reciclarme. Yo todos los años busco, armo las categorías, armo la primera y estoy muy cómodo, ¿viste? Pero no descarto nada yo, con ni estudiante ni otro club, porque yo ante todo soy un profesional de esto.
¿Vos sos el que coordina todo el básquet de Bahiense?
Mira, yo te diría que coordino la parte primera, cadete U17 y U19, que son las mías. Uh-huh. Hay muchos chicos, U15, que los tengo cerca, y U13, que está Jorge David, con quien tengo mucha muy buena relación, y los voy trabajando yo algunos días individualmente, algunos días trabajan ya hay algunos chicos, dos o tres chicos que son inclusive muy conocidos, Sanoto, Candia, Geniti, que juegan en U17 este año. Bueno, ahora con esto no están jugando, pero sí. Ya estaban, eran U15 y participaban de U17. Y los U17 son la base de los U19. Y los U19, 6 o 7 con U15 y 5 mayores, la primera. Esa es la cadena que va haciendo Bahiense.
Es como un selectivo, digamos, de todas las menores.
Y Bahiense en los últimos años siempre armamos el equipo con 5 o 6 mayores y 5 o 6 juveniles, cadetes, lógicamente, lo mejorcito. Lo que pasa es que también Bahiense sufre un poco sangría de jugadores que se le van, ¿no? O sea, tenemos un jugador como Rossi que emigró, Manu Sánchez, Manu Fernández también lo están mirando, son chicos que se van, digamos, jovencitos. Zambrano se fue a Villamitre, bueno, este año Barbero no iba a jugar, así que, o sea, vamos siempre, viste, armando el equipo en base a las formativas y a algunos mayores.
¿Y cómo, a principio de año, cómo es? ¿Hablabas de contrato o ya está implícito que vas a seguir? ¿Todos los años se habla? ¿Lo renovás cada cuánto?
Todos los años hablamos, ¿viste? O sea, todos los años, qué sé yo, llega noviembre, diciembre y decimos, bueno, seguimos. Yo te imaginás que soy, hace 26 años que estoy en Bahiense, ¿viste, sí, Maxi? Así que, bueno, es una cosa de que nos elegimos, digamos, yo estoy muy cómodo y ellos también ven en mí una persona que lleva adelante ese proyecto, ¿no? Porque, en definitiva, vos sabés que hay clubes acá, por ejemplo, que tienen muy buenas primeras y no también la parte formativa. Yo comulgo con Bahiense la idea esa de tener muy buena formativa y armar el equipo de primera con muchos chicos de formativas para que ellos den el salto adelante. Pero muchas veces vos sabés que eso te quedás corto para pelear el campeonato de primera. Es muy simple eso, ¿viste? Vos ya eso más o menos lo sabés, pero bueno, lo comparto. Yo, los años que tuvimos la posibilidad de tener a Penachot y nos quedó unos cuantos jugadores del Federal, el Pollo, mezclado con algunos chicos de Bahía, Barbero, Silva, Buso, y bueno, salimos campeones dos o tres años seguidos, pero después como que bueno, estamos ahí siempre peleándola, dándolo lo que más podemos, pero bueno, la mente o la idea nuestra es que los chicos puedan después desarrollarse en su carrera en otro lado, porque Bahiense creo yo que no está para, claro, para hacer algo más.
Esa era la pregunta. ¿No soñás, no, tanto vos como los directivos, no existe más la posibilidad de intentar algo en otro nivel, teniendo en cuenta que lo que hizo Villamitre, que con una selección prácticamente de jugadores de Bahía Blanca llegó a dominar en la segunda categoría del básquet argentino, ¿no se tienta un gran formador de gente como es este Bahiense del Norte?
Mira, te contesto dos cosas. Por un lado, me puso muy contento el ascenso de Villamitre, porque yo tengo mi cierto pasado ahí como jugador, y porque Henry, amigo, y Penachotti, 4 años antes, nosotros tuvimos, no a punto, pero perdimos con Belgrano San Nicolás una semifinal con Atenea Patagones, perdón, que había ascendido 3-2. O sea que esos jugadores después, con 3 o 4 años y con otros rodeado y con la gente de la hinchada de Villamitre, pudo ascender. O sea que a mí eso me puso contento. Con respecto a Bahiense, yo te diría que después de la experiencia del federal, deportivamente fue buena, fuimos muy competitivos, pero Bahiense es un club que no tiene una gran cantidad de socios, de masa societaria que lo siga. Uh-huh. O sea, nosotros jugábamos el federal con 40, 50 personas. Claro. O sea que eso, te imaginas que no al no ser un equipo que tiene mucha gente, es medio complicado, ¿viste? Porque los costos en un federal son enormes, los viajes, la cantidad de partidos que tenés. Por ahí Villamitre lo puso a hacer porque vos sabés que Villamitre te mete 3.000, 4.000 personas en la cancha.
Seguro. Y a lo mejor por ahí, digamos que el hecho de ser un gran referente a nivel local, la gente por ahí lo mira como más interesante al campeonato local que a un federal con equipos que no conoce. Por eso tampoco debe ayudar.
Sí, no, eso tal cual. Por eso te digo, o sea, a veces uno dice qué lindo esto, pero después cuando estás metido en esa competencia, vos te das cuenta de eso. Inclusive nosotros nos dimos cuenta, nosotros teníamos una base de chicos juveniles muy interesante y nosotros pensamos que el federal lo iba a motivar, y no fue así. Uh-huh. Sacando un par así, que viste que le gustó la idea. Después los otros chicos como que por ahí prioriza el juvenil que juega muy bien, por ahí no les llama la atención de entrar al el federal, ¿viste? Les llama la atención probarse en una liga nacional, ¿viste?
Claro, claro.
Que es que se juega más al básquet. Eso te lo digo porque nos pasó, sin dar nombre y sin entrar en cosas raras, pero realmente fue así. Teníamos una base de chicos. En el 2013 salimos campeones de cadetes nacionales con unos jugadores interesantes: Zambrano, Barbero, Gerard, Bassani, Pérez, Pristupa. Y cuando llegó el momento, o sea, se quedó Andrés solamente, Barbero. Después el resto como que prefería más otra cosa, ¿viste? Que es más, son chicos ahora que están jugando en la Liga Nacional. O sea que a nosotros nos quedó ese sabor medio amargo. No quiere decir que, por ejemplo, Villamitre lo hizo y ahí tiene unos juveniles también muy importantes y ascendió. Pero vuelvo a repetir, a veces son equipos, eso lo puede ser equipos que lo sigue la barriada, como en su momento el Provincial de Clubes Estrella también hizo una muy buena campaña, sí, pero la lleva la gente. Son clubes que llenan la cancha, ¿viste?
Ale, para ir cerrando, ¿cómo fue el primer contrato con Bahiense? ¿Quién te llamó? ¿Con quién hablaste? ¿Qué te acordás de ese día? Hoy, después de 26 años en Bahiense, es casi el Ferguson del básquet local, ¿no? ¿Qué te acordás de ese día? ¿Cómo te llamaron? ¿Con quién hablaste?
Mira, yo estaba en Olimpo. Yo tuve 2 años muy buenos en Olimpo. Uno que
salió campeón.
¿Cómo?
Salió en campeones en uno de esos años.
En el 93 salimos campeones y tenía una camada barrio. Y en el 94 perdimos la final con Linier en 2-1 y jugaba literas con todos pibes. Con Viña, con Máquez, con Rizacher, me acuerdo siempre, Polchi, Rodrigo Gómez, todos pibes, porque habíamos sufrido una sangría, se habían ido muchos jugadores, algunas lesiones, me acuerdo que después se había lesionado Gonzalo Topini, Germán en las finales de Sub-22, eso te puedo asegurar que me acuerdo, y un equipo, ese equipo que fue bárbaro, perdimos la final con Liniers, pero era jugaban bárbaro esos chicos. Yo ya, bueno, no iba a seguir en Olimpo por otros temas y fui a dirigir provincia a Corrientes y fue de jefe de delegación Carcini, que era dirigente de Bahiense, y medio que me comentó. Cuando terminó el año me vinieron a hablar con Suso Ginóbili para ir y bueno, o sea, La anécdota que te puedo contar es que Pacífico también estaba interesado y estaba Daniel Maceratesi, un dirigente padre sí. de Franco, un dirigente de Pacífico, y medio casi se juntan en la puerta, ¿viste? Menos mal que tocó primero la puerta Bahiense, no, menos mal, tocó la puerta primero Bahiense, entonces lo atendí, que todo, después Daniel, y bueno, en la misma ofrecimiento, si bien Pacífico estaba en primera, como que me cerró más el proyecto de Bahiense, y después, bueno, fueron 2 años, y otros 2 años, y otros 2, y vino así, bueno, y se hizo la...
Y después seguramente lo tuviste a Daniel Maceratesi hinchando por Bahiense en algún momento, porque estaba el hijo ahí.
Claro, después vino Franco, sí, son cosas claro. que pasan, sí. Después vino Franco, sí. Realmente han pasado muchísimos jugadores por Bahiense, por eso cuando hoy hablábamos a lo primero de los campeonatos, unas camadas realmente de chico excelente, ¿viste? Sí. Pero más que nada, siempre el jugar bien al básquet, ¿viste? O sea, a veces me gusta nombrar y otras veces me quedo corto porque por ahí nombrás jugador y te olvidás de alguno, ¿viste? Y realmente hay una cantidad impresionante de jugadores que pasaron por mis manos y que jugaban muy bien al básquet.
Bueno, Ale, seguramente más adelante te vamos a volver a llamar para hablar más de cómo están entrenando, de cómo se preparan, si es que el básquet en algún momento vuelve durante este año.
Mira, es un gusto hablar con ustedes realmente, así que para lo que quieras, no hay ningún Dale. Problema, amigo, sabes que estoy siempre dispuesto a hablar y ojalá que se pueda volver a jugar, ¿no?
Te mandamos un gran abrazo, Alejandro.
Bueno, gracias a ustedes.
Seguimos.